80 AM por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, voz informativa Ricardo Espinosa. Un grupo de presos políticos protestaron en el combinado del este de La Habana tras sufrir trato degradante por parte de un mando del penal y un agente de la seguridad del Estado. Los detalles con Yolanda Huerga.
Otra protesta protagonizada por manifestantes del 11 de julio 2021 ocurrió el miércoles en la prisión combinado del Este de La Habana. Roberto Pérez Ortega, Rolando Vázquez Fleita, Eduardo Álvarez Rigal y Armando Cruz Aguilera gritaron consignas contra el régimen luego de que fueran maltratados por el segundo jefe de orden interior de la cárcel, apellidado Hardit, y por el agente de la policía política Pedro Bisset, encargado de reprimir cualquier vislumbre de inconformidad de los presos políticos.
Empezaron a gritar patria y vida y abajo Díaz Canel, y lo maltrataron, le dieron golpe a los cuatro y lo tuvieron en celda de castigo. Ya hoy los repartieron por diferentes pisos, los separaron a todos.
Denunció Celia Aguilera luego de que su hijo Armando Cruz le narrara en una llamada telefónica lo sucedido.
Fueron el segundo jefe de interior Hardy y Pedro, el de la seguridad, a decirle que salieran no de la mejor forma, ofendiéndolo con lo de Operación Dignidad.
La Operación Dignidad es la forma que ha dado en llamar el régimen al mecanismo de coerción que emplea contra los manifestantes del 11J encarcelados, a los que califica despectivamente de tirapiedras. Según han denunciado presos políticos, los militares aducen que se les llama así porque perdieron la dignidad al asistir a las multitudinarias demostraciones. Las víctimas de este procedimiento son sometidas a tratos degradantes, coacciones, humillaciones y amenazas para que pronuncien consignas a favor del gobernante Miguel Díaz-Canel y alocuciones de arrepentimiento por haber participado en el estallido social. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La activista Lenelis Delgado Q recibió visita familiar en la cárcel Kilo 5 en Camagüey, donde cumple prisión preventiva, dijo Radio Martí su madre, Leticia Cue.
Yo voy todo, porque acá preventiva. Mientras que preventiva, ya me han hecho güey. Yo voy todo, güey, evidentemente. A verla. Le llevo a la niña, ahora ayer le llevo al niño y así. Que está en una celda con dos personas, nada más. Él es que está el día entero leyendo, que está solita ahí todo el día. Le llevé los cigarros, la comida, las cosas, le llevé el niño ayer. Chiquitico de ella, para que lo viera, que hacía rato no lo veía, y cada vez se quedó más tranquila. Ella está muy flaquita, pero ella estaba muy flaquita ya, porque ella hacía todo sin comer en la ciudad de estado, y eso, yo fui a hablar con ella, pero eso no puede ser, porque no puede ir contra su salud. Yo se lo dije, no estaba de acuerdo con eso. Ya me dijo ella que no se preocupara, que ella me dijo a mí que le diera todo, que preguntara por ella, que ella le agradecía mucho la preocupación a todo.
Yenelis Delgado, conocida en las redes sociales como Mambisa Gramontina, fue detenida el 4 de abril en su casa en la ciudad de Camagüey por delito de desacato, porque según las autoridades ofendió a un oficial de la policía. Asimismo, la activista Mercedes Moya, madre de dos presos políticos, dijo a Radio Martí que se encuentra bajo vigilancia policial sin poder salir de su vivienda, la que visita en Guanabacoa, en La Habana, y que no ha podido ir a buscar alimentos para sus nietos. Mercedes Moya reside en la localidad santiaguera de Palma Soriano y es integrante del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, UMPACU.
Otra vez nosotros hemos recibido vigilancia, que yo lo he hecho las denuncias, pero en hora de la mañana mi nuera salió un momento a hacer unas gestiones y vio esas personas ahí. Ellas no sabían que era de la seguridad, ya ellas me dicen que son de la seguridad. Cuando vamos a salir nuevamente para resolver algo de comer para los niños, para que ellos vengan de la escuela, que pues, se les pueda tener algo, y cuando ellos se nos acercan y nos dicen que no podemos salir, la seguridad del Estado, son dos agentes de la seguridad del Estado. estado una señora llamada Ana, porque yo le pregunté el nombre, me dijo que se llamaba Ana, según ella. En estos momentos ellos están ahí, no sé, ellos están como en un portal de una casa. Yo le expliqué a ellos, le dije que yo tenía toda la razón de salir como ciudadana como cubana a caminar en mis calles. Y ellos me dijeron que no podía salir de aquí. Entonces, ¿cuál es la situación? Rápidamente yo me vi obligada también a proteger el teléfono, porque ellos quitan teléfono. Ah, es lo único que tenemos para defendernos.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba dijo que en la reunión del miércoles con el presidente Díaz-Canel y otro miembro del gobierno y el Partido Comunista, los religiosos renovaron sus compromisos por el pueblo de Cuba. Fue ocasión para que los obispos renovaran a las autoridades su compromiso por el pueblo y con todo aquello que favorezca un clima más sereno de paz, concordia, respeto de todos y esperanza, afirmó la institución en una nota publicada vía Facebook. El comunicado señala que los obispos expusieron sus criterios y visión sobre la realidad que están viviendo los cubanos. No se detuvieron en situaciones concretas de la Iglesia, sino que compartieron con todo respeto, sinceridad y claridad sus inquietudes y valoraciones. Los obispos escucharon las informaciones, criterios y valoraciones de Díaz-Canel y otros funcionarios, quienes también expusieron con amplitud sus visiones y las perspectivas del futuro respecto a las cuestiones abordadas, agrega la nota. Y Cuba es el país más pobre de Latinoamérica, según una reconocida organización. La crisis se agudiza, la inflación es muy alta, el peso cubano contrajo su valor 61% en los últimos 12 meses y el desabastecimiento de combustible parece que continuará. Alejandro Marcano tiene las declaraciones del escritor Boris González y del psicólogo Marcel Rodríguez.
La profunda crisis que se ha agudizado desde finales de marzo vuelve a colocar a Cuba como el país más pobre de la región, encabezando el listado del índice de pobreza en América Latina, publicado recientemente por DataWorld.
La sociedad cubana, sobre todo gracias al exilio, se ha jerarquizado. O sea, ahora tú eres el cubano con personas en el exilio que de algún modo te ayudan o no, y el cubano que no tiene a nadie. El cubano que no tiene a nadie está pasando hambre. Entonces se alternan que es personas obesas por la calle con personas de una delgadez tremenda.
Hasta hace poco se hablaba de Venezuela, que fue noticia mundial al mostrar a muchos de sus ciudadanos de estratos medios y pobres comiendo directamente la basura, pero hoy, y según DataWorld, Venezuela se ubica en el segundo puesto con 50,5%, mejor dicho, medio país viviendo debajo del umbral de la pobreza, mientras Cuba tiene un estimado de 72% de su población viviendo miserablemente, es decir, casi 3 de cada 4 cubanos están sumidos en esta penuria.
Ya la crisis se hace estructural sumada a otras cuestiones, como puede ser la ausencia de combustible dentro del mercado, que evidentemente desaparece todo un grupo de productos dentro del escenario. ¿Sí? La ausencia de combustible lo que hace es que no llegue al mercado los productos.
Es importante recordar que el régimen de La Habana nunca publica cifras sobre la pobreza ni permite el escrutinio de organismos internacionales como el Mundial, que hasta el año pasado utilizaba la medida de ingreso diario de $1.90 estadounidenses para determinar la línea de pobreza. Ese valor fue el que se usó para el actual análisis. Alejandro Marcano, Santelli Radio, Televisión Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa rechazó las restricciones al acceso a la información pública y a la cobertura informativa que padecen periodistas en varios países de las Américas, especialmente en Cuba, Nicaragua y Venezuela. En su resolución sobre acceso a información, el organismo remarcó que las restricciones al acceso a la información son una de las principales limitaciones a la libertad de expresión y al derecho del público a saber. La CIP considera que en Cuba, Nicaragua y Venezuela es inexistente la transparencia del gobierno y que el acceso a información pública está restringido para ciudadanos y periodistas. De otra parte, partidarios del régimen cubano trataron de boicotear el martes un panel que estaba presentando el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en Colombia, que se desarrolla desde el pasado 18 de abril y hasta el próximo 2 de mayo. Sergio Ángel Vaquero, jefe del programa Cuba de Alto, Centro de Estudios Colombiano, así lo dio a conocer.
Llevaron los grupos de solidaridad con Cuba varios de sus integrantes para torpedear el evento, algunos de forma mucho más beligerante y otros solamente a través de preguntas o cuestionamientos a lo que se había desarrollado a lo largo del panel, unos cuestionando no solamente el contenido de lo que habíamos dicho allí, sino incluso a través de argumentos que atacaban directamente a la universidad. Era un evento o un proceso totalmente organizado, seguramente con antelación, precisamente para presentar una matriz totalmente diferente a la que se estaba intentando desarrollar estar dentro del panel y particularmente dentro del stand de Programa Cuba. Al salir de este evento, todas las personas incluidas dentro de los perfiles y otras más, alrededor de 7 personas, salieron en conjunto del pabellón del cual hace parte el stand de Programa Cuba, lo cual demuestra que efectivamente era una acción organizada.
Y a las 5:40, más noticias. Las reglas en la frontera sur de Estados Unidos cambiarán el próximo 11 de mayo, cuando termine la emergencia sanitaria por el COVID-19, según ha anunciado la Casa Blanca. Los migrantes deberán apegarse a vías legales o serán deportados del país de manera expedita. Amplía Jorge Agobián.
A partir del 11 de mayo, Estados Unidos comenzará a aplicar el título 8 de la Ley de Inmigración, que autoriza la deportación de migrantes que intenten cruzar la frontera de manera irregular.
Van a ser puestos en este proceso de repatriación acelerada. Van a ser ineligibles para el asilo si no participaron en estos programas legales que estamos ofreciendo.
El subsecretario para Política Migratoria de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, se refiere a programas migratorios de refugio, trabajo y reunificación familiar, que ahora podrán ser procesados en centros regionales que abrirán el 12 de mayo en Colombia y Guatemala. Los centros serán manejados por organizaciones humanitarias como ACNUR.
Los migrantes van a poder pedir una cita, ser entrevistados y van a ser referidos por esas organizaciones internacionales a diferentes canales que tal vez están disponibles para ellos dependiendo de para qué califican.
Y la espera podría ser más corta para algunos migrantes.
Porque si alguien es referido, por ejemplo, para el programa de refugiados, tendríamos personas ahí que pueden entrevistarlas de manera expeditada.
Según los planes, también se acelerarán las citas para presentarse en una puerta de entrada a través de la aplicación CBP One.
Tenemos un proceso organizado, seguro y legal para presentarse en la frontera usando la aplicación CBP One, que también se puede acceder de otras partes de México. Así que no hay necesidad de permanecer en el norte de México, que ya todos reconocemos es un lugar muy inseguro.
Jorge Agobián, Voz de América.
¿Pero qué reacciones han surgido en Guatemala y Colombia tras este anuncio? Como parte del plan anunciado por Estados Unidos al finalizar el título 42, la pregunta, pero las respuestas están en Ciudad de Guatemala con Eugenia Sagastume.
Guatemala es uno de los dos países donde se implementarán centros de procesamiento migratorio. Pero ¿cómo funcionará este nuevo mecanismo? El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, explicó que se trata de oficinas donde se tramitarán procesos de reunificación familiar, refugio y asilo, así como visas temporales de trabajo. Colombia es el otro país que participará en este plan piloto y el canciller de esa nación dijo que se trata de un avance en busca de vías legales de migración.
Eso es un paso fundamental. Yo me siento muy complacido porque es el resultado de unas reuniones tripartitas que hemos tenido con los Estados Unidos, Panamá, Colombia.
Para el experto Jair Dabroy, aunque aún hay detalles que afinar, la propuesta es favorable para la migración regular.
Poder tener espacios donde se brinde información, donde se pueda analizar los casos de cada una de las personas, sobre todo relacionadas a las solicitudes de asilo.
Sobre todo porque se habla de reunificar familias.
Facilitar, digamos, ese contacto entre los menores y en este caso sus padres, que se puedan encontrar en los Estados Unidos.
De momento no se sabe cuántos centros serán ni dónde se instalarán. Únicamente se tiene detalles de que comenzarán a funcionar a partir de la suspensión del título 42, es decir, después del 11 de mayo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El régimen de Venezuela ha pedido a la Corte Penal Internacional tiempo para responder al informe presentado en su contra por crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
El régimen de Nicolás Maduro pidió ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional hasta el 30 de mayo para responder al informe que elevaron 8.900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones no gubernamentales para que esta instancia continúe la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, argumentando que el Estado venezolano no está dispuesto a investigar y juzgar los crímenes. El régimen, según Ali Daniels, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, nuevamente ejecuta una estrategia dilatoria ante la justicia internacional.
Aún en el supuesto de que eso pudiese pasar, los lapsos que se dan para este tipo de cosas son bastante cortos, por lo cual, aunque puede ocurrir que haya un alargamiento de plazo, va a ser muy breve.
La acción del régimen se conoce justo este 27 de abril, el mismo día que hace 6 años Juan Pablo Pernalete fue asesinado por efectivos de la Guardia Nacional en medio de las protestas registradas en 2017. Elvira Pernalete, su mamá, denunció que su caso, así como el de otros asesinados durante esas protestas, no han tenido justicia.
¿Qué le diríamos al fiscal de la Corte Penal Internacional? Que nosotros confiamos en él. Confiamos las víctimas en Venezuela, confiamos en la justicia internacional. Aquí, bajo este sistema viciado, no hay garantía ni voluntad real de darnos justicia genuina a los venezolanos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Seguimos en Venezuela, ya que trabajadores venezolanos se preparan para continuar exigiendo salarios que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Desde Caracas, Carolina Alcalde amplía.
A propósito del Día Internacional del Trabajo, sindicatos de diversos gremios de Venezuela convocaron a una nueva jornada de protestas para el lunes 1 de mayo para continuar exigiendo reivindicaciones laborales y salariales que les garantice una vida digna. Sin embargo, a pesar de que desde que inició el año se han registrado importantes movilizaciones, las expectativas respecto a un anuncio de un aumento salarial por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro son bajas, como expone la profesora y dirigente sindical Griselda Sánchez.
Quedó evidenciado que no son las sanciones las que mantienen a este país así, sino que es una política de estado de crimen que se pretende implementar, una esclavitud moderna en Venezuela, donde se robaron todo el dinero de los ciudadanos y se quedaron con las prestaciones sociales y con el dinero de los trabajadores.
Mauro Zambrano, dirigente sindical de Clínicas y Hospitales de Caracas, lamenta que el gobierno no muestre voluntad de dar una solución a la situación de los trabajadores y asegura que, a pesar del panorama, continuarán elevando su voz.
Vamos a seguir en la calle, vamos a seguir reclamando nuestras reivindicaciones en la calle, vamos a seguir llamando a movilizaciones, estamos planificando cada día estar más unidos en ese sentido.
A mediados de enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que en cuestión de horas el presidente Maduro llevaría a cabo anuncios respecto a la recuperación del poder adquisitivo, pero no ocurrió. En marzo del año pasado, el gobierno ubicó el salario mínimo en 130 bolívares mensuales. En ese entonces era el equivalente a $30 por mes, pero a la fecha, debido a la devaluación del bolívar, escasamente sobrepasa los $5. Y en marzo, para adquirir solo la canasta alimentaria familiar, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, se necesitaban más de $500. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
¿Qué se podría esperar de las relaciones de Nicaragua con la Unión Europea? Surge la pregunta luego de que Managua le negara el beneplácito al nuevo embajador nombrado por el bloque europeo. La respuesta la trae Donaldo Hernández.
Las sanciones que la Unión Europea impuso a 3 jueces nicaragüenses han tensado las relaciones con el gobierno de Daniel Ortega, quien en respuesta negó el beneplácito al embajador que Bruselas nombró en Managua. Algunos eurodiputados han criticado esta postura.
Ha sido una larga serie. Primero ha sido el nuncio, después la embajadora de Holanda, después el embajador de la Unión Europea y ahora la retirada del plácet, que es el visto bueno a un nuevo embajador por parte de la Unión Europea.
En un comunicado, el gobierno de Managua justificó su decisión de negar el plácet o beneplácito por considerar que Europa se sigue entrometiendo en los asuntos internos del país centroamericano.
La República de Nicaragua ha decidido suspender el placet que había sido concedido al señor Fernando Pons como embajador de esa potencia avasalladora.
Y más allá de las tensiones diplomáticas, al economista Enrique Sáenz le preocupa que las rupturas escalen al plano económico, pues Europa es el tercer socio comercial de Nicaragua y los proyectos de cooperación son significativos.
Todos estos conflictos diplomáticos que va generando Ortega y que van profundizando el aislamiento de su régimen de la comunidad internacional, encierran el riesgo de provocar o profundizar los perjuicios a la población nicaragüense.
Nicaragua exportó a Europa casi $400 millones en mercancías. Donaldo Hernández, Voz de América.
La Sociedad Interamericana de Prensa culminó su reunión semestral con la mirada en las transformaciones, los riesgos y aprendizajes de los medios en la pospandemia. Y aprobaron así los informes sobre la libertad de prensa en la región. Los detalles desde la sala de redacción de La Voz de América.
La pandemia del COVID-19 generó un nuevo desafío global en términos del ejercicio periodístico. El epicentro de la pandemia se trasladó en 2020 a América Latina, afectando directamente a la profesión, pero también dejando importantes transformaciones y aprendizajes que prevalecen en esta era post-pandemia. Durante el cierre de la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CID, que duró 3 días, un panel de expertos profundizó en cuáles fueron estos aprendizajes. Adriana Amado, docente, investigadora y analista internacional de medios, resaltó.
Una de las conclusiones más positivas de la pandemia, triunfó en la información. Y sin embargo, no sé si pusimos el mismo énfasis para esas otras herramientas que sí necesitaban los periodistas, como el uso de estos espacios.
Durante la última sesión de trabajo, los expertos de la CID también analizaron 2 proyectos legislativos presentados en Estados Unidos y Canadá que buscan regularizar la remuneración del contenido periodístico en las plataformas digitales. Los participantes aprobaron los informes de libertad de prensa que describen las condiciones preocupantes del ejercicio periodístico, especialmente en países de Centroamérica como El Salvador y Nicaragua. Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, señaló.
Si bien esto afecta a la prensa, pero también se atraviesa uno de los peores momentos para la democracia en toda América, y eso es algo que van íntimamente ligados.
Al mismo tiempo, la CID presentó 9 resoluciones relacionadas con el acceso a la información, el acoso judicial y tributario, atentados contra medios, la estigmatización, entre otros. Sala de redacción, Voz de América.
A las 5:51 vamos con más información del mundo. Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a las principales agencias de la inteligencia de Rusia e Irán por las detenciones indebidas de ciudadanos estadounidenses. Michelle Sagué amplía.
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, anunció que Estados Unidos impondrá sanciones dirigidas a los actores que estén involucrados en la toma de rehenes o detenciones injustas en Rusia e Irán y aquellos que les brinden apoyo material.
In doing so, the administration is for the first time.
Ella dice que la administración está desplegando por primera vez una nueva herramienta que fue establecida por orden ejecutiva del presidente Biden para imponer costos económicos severos a los gobiernos y grupos que toman como rehenes o detienen injustamente a estadounidenses en todo el mundo. Las sanciones se produjeron un mes después de que Rusia detuviera al reportero del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, acusándolo de espionaje. Estados Unidos busca su liberación y la de Paul Whelan, un exmarín estadounidense arrestado en Rusia en el 2018 y condenado a prisión 2 años después por presunto espionaje. Al menos 3 ciudadanos estadounidenses están detenidos en prisiones iraníes, incluido el empresario Siamak Namazi, recluido en la prisión de Evin en Teherán desde el 2015. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Rusia sugirió en la ONU que puede vetar a partir del mes de julio la continuidad del mecanismo transfronterizo que permite el suministro de ayuda humanitaria a los últimos bastiones rebeldes del noreste de Siria y del que dependen unos 4 millones de personas. Moscú, gran aliado de Damasco y muy crítico con este sistema, ya forzó el pasado enero a que el programa de extenderse solamente por 6 meses se diera, frente a la postura de una mayoría del Consejo de Seguridad que aboga por un plazo mayor. Según Naciones Unidas, la ayuda transfronteriza es vital para los millones de personas que viven en la ciudad de Idlib. Asimismo, el Papa Francisco, que llegó hoy a Hungría, ha urgido a recuperar el alma europea, que logró instaurar la paz tras una guerra, frente a lo que llamó el infantilismo bélico, que en su opinión caracteriza el auge del nacionalismo y la invasión rusa a Ucrania.
En su primer discurso en suelo húngaro, el pontífice deploró el terrible ocaso del sueño coral de paz, mientras los solistas de la guerra se imponen. Se acentúan los nacionalismos y se exasperan los juicios y los tonos hacia los demás. A nivel internacional, parece incluso que la política tuviera como efecto enardecer los ánimos más que resolver problemas, olvidando la madurez que se alcanzó después de los horrores de la guerra y retrocediendo a una especie de infantilismo bélico.
Dopo gli orrori della guerra, regredita a una sorta de infantilismo bélico.
Antes de su discurso, el Papa habló con el ultranacionalista primer ministro Víctor Orbán, cuyo gobierno quiso mantener los lazos con Moscú, pese a la ofensiva en su vecina Ucrania. El drama de la migración es otro de los puntos que marca la visita del pontífice, un ferviente defensor de los derechos de los refugiados y que aboga por una repartición justa entre los países de la Unión Europea. Hungría ha sido duramente criticada por levantar vallas en sus fronteras y restringir la posibilidad de solicitar asilo en sus embajadas en el extranjero. En este país, que según los últimos datos de 2011 cuenta con un 39% de católicos, tanto Orbán como sus seguidores buscan destacar los puntos en común con el jefe de la Iglesia Católica. En su discurso, Francisco alabó los valores cristianos tradicionales implementados por el gobierno húngaro. Al mismo tiempo, criticó las colonizaciones ideológicas que eliminan las diferencias, como la denominada cultura de la ideología de género, y cargó contra quienes defienden el derecho al aborto, lo que calificó de insensato.
Luces, cámara, acción, noticias del mundo del entretenimiento y el espectáculo llegan con Alejandro Escalona.
Eso se llama Don't Let It Bring You Down, una canción del canadiense Neil Young, y viene en Medusa, que pasó 60 semanas en la cartelera de los 200 álbumes más populares aquí en Estados Unidos. La cantautora escocesa, nacida un día de Navidad, grabó este disco con RCA Records, Radio Corporation of America, cuyos orígenes se remontan a fines del siglo XIX, una historia en la que se entrelazan la música, la pintura y lo que después sería la radio, pasando por RCA Victor, his master's voice.
It's 5 o'clock in the morning and you're just getting in.
Como parte de su colección personal acumulada a lo largo de los años, Annie Lennox tiene en su haber 8 premios Brit, 4 Grammy, un MTV Music Video Award y el Billboard Century Award, además de un Golden Globe y un Oscar a Mejor Canción Original por Into the West, compuesta para la banda sonora de la película The Lord of the Rings, The Return of the King, filme que está nuevamente en cartelera luego de su estreno inicial hace 20 años con Elijah Wood, Viggo Mortensen e Ian McKellen. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Skip the life and then go. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick.
Noticias. Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio A, ingeniero Efraín García en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.